La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliver en el control técnico. Y lo primero que hacemos, actualizar la información. Os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal la fila de tu pueblo esta
semana? Ay, espectacular. Hizo un buen tiempo.
Sí.
Se nubló en algunos momentos, pero vino muy bien para las y los que tuvieron que bailar boleros.
Sí.
Y el resto súper bien.
Genial, me alegro
mucho. A tope, demasiada gente casi.
Mucha gente, lo que tiene era la fila más importante que teníamos este fin de semana, desde luego.
No, la verdad es que muy bien todo.
Me alegro mucho de que disfrutarais, que el alcalde se enfadó un poco cuando le pregunté lo de la lluvia.
Pero sí, hubo momentos en que temíamos que lloviera, pero no, luego se despejó y muy bien.
Venga, vamos con noticias.
Bueno, vamos con noticias no tan interesantes. Bueno, no tan interesantes, no. La fila es importante,
bueno,
pero...
ya está, no sé si te ha salido el alma.
Sí. Se nota que iba a robar a casa, ¿eh?
Sí.
Bueno, nada, que seguimos muy pendientes de la crisis de gobierno del pacto tras la dimisión de Ruth Mateu como consellera de Transparencia y la salida del gobierno de Mésper Menorca por el caso contratos. La portavoz popular Marga Proens habla de una presunta trama política del gobierno y pide a Armengol el cese inmediato de los consellers de Més, Biel Barceló y Vicenç Vidal por adjudicar a dedo contratos a su jefe de campaña. El PI insiste en que la consellería de Transparencia debe desaparecer y desde Podemos Alberto Jarabo defiende que esta consellería siga existiendo, pero con refuerzos, porque ha habido carencias importantes, y ha pedido también garantías a Mésper Mallorca de seguridad y publicidad en todas las contrataciones. Por otro lado, en la polémica por el alquiler vacacional, el portal Airbnb ha manifestado su desacuerdo con la decisión del Ayuntamiento de Palma de prohibir el alquiler a turistas de viviendas en edificios plurifamiliares y asegura que el alquiler ocasional de la vivienda habitual no genera impacto sobre el stock de la vivienda disponible. Esta compañía de alquiler vacacional asegura que el alquiler de esa primera residencia ayuda a muchas familias de clase media a complementar sus ingresos. Y de nuevo, los bomberos de Palma quieren hacer visible su malestar con el ayuntamiento. Hace unos días se quitaban la ropa en el pleno y esta mañana sus camiones han recorrido distintas calles de Palma luciendo pintadas reivindicativas. Dimisión de la regidora, incompetente, basta de mentiras y ángel o demonio son algunos de los lemas que podían leerse en los vehículos. Con esta protesta han vuelto a pedir la dimisión de Angélica Pastor, regidora de Seguridad Ciudadana, y de Aurora Yardi, regidora de Función Pública. El ayuntamiento ha acordado expedientar a los bomberos que han pintado los camiones y se estudia sancionarlos.
¿Pero sin camiseta o...?
Solo camiones.
Pues que vayan sin camiseta, ya que salen. Son más, desde luego.
Últimamente están vistosos los bomberos, sí.
Sí. Pues muchas noticias a partir de las 2 y 20 en el informativo mediodía. Como entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del lunes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Magdalena está especialmente contenta esta mañana.
Sí, porque el Atlético Baleares ha renacido. El Atlético Baleares se ha puesto a 3 puntos de playoff.
Está eufórica.
Empezando por el tenis, Miami se resiste y Federer también. Nadal perdió su segunda final de este año ante Roger Federer en el Master 1000 de Miami, que no ha ganado nunca, por 6-3, 6-4. Acumula el tenista mallorquín 4 derrotas consecutivas ante Federer, un hecho insólito hasta ahora. La buena noticia es que Nadal ha vuelto a las finales y la mala es que se ha topado con un Federer en su segunda juventud. Ahora el mallorquín afronta la temporada en tierra batida, empezando por Monte Carlo el día 16. La otra gran noticia del tenis es que sin Nadal habrá otro mallorquín en el equipo español de Copa Davis. Se trata del joven Jaume Muna, de 19 años, que ha sido convocado para cubrir la ausencia de Granollers frente a Serbia en la Davis. Y a 5 puntos de permanencia, tras la triste derrota del Mallorca en Alcorcón el pasado viernes, un Mallorca que además ha visto cómo sus rivales iban ganando, por ejemplo el Córdoba, el Rayo o el Almería. De esta forma, el encuentro del sábado ante el Nastic, el equipo que marca la permanencia, se ha convertido en un clavo ardiendo al ser rival directo con 5 puntos más que los mallorquinistas. Y en esta situación el club está buscando un lugar de concentración para el equipo que podría ser en la isla o incluso, dicen, fuera de la isla, además de que probablemente se imponga una semana de silencio y no haya declaraciones de futbolistas, una medida que no se sabe si puede contribuir a ambientar más, desde luego que no, la semana y buscar la unión de cara al partido del sábado. El balance de con Javier Olaizola es de 2 victorias en 15 jornadas. Y a 3 del playoff, como decíamos, el Atlético Baleares, que ha renacido, 3 victorias consecutivas desde la llegada de su entrenador Josico. Ayer en el minuto 91, gol de Julio Delgado ante el Prat, lo que sumado a la derrota del Badalona ha provocado la euforia en el entorno baleárico, que sueña con el playoff. Mientras el Mallorca B ganaba 3-1 al Hospitalet, está a 8 puntos por encima de la zona de descenso. Y en segunda B, el Dense amenaza con retirar el equipo después del escándalo del 12-0 frente al Barça B. La preventiva dice que es un partido sospechoso. Y segundo partido suspendido por decisión del árbitro tras escuchar insultos en la grada en la tercera división. Fue en el Campos Playas de Calvía este fin de semana, en el minuto 35 y con 0-1. El árbitro había avisado varias veces, ante la persistencia de los insultos, decidió parar el encuentro. Algo parecido ocurrió en un partido en el Molinar hace pocas jornadas, también en tercera división. Y el superfin de Somos se ha cerrado con pleno. 3 días espectaculares de deporte en el Palau de Sports. Ayer el Palme en Europa dejaba casi hecho el playoff al vencer al Lleida, rival por 92-82, ante 3.500 espectadores y un ambiente espectacular. Fornas con 21 puntos máximo anotador. Pero es que el viernes y el sábado también vivimos las victorias del Palma Futsal, que es cuarto, y del Camventura, que ahora ya prepara el playoff por el título a partir del próximo sábado en Somos. Y mucho ánimo para la nadadora Melanie Costa, que ha sufrido un neumotórax y no podrá disputar el Campeonato de España Open de Pontevedra, para el que se había preparado.
Pues ánimo. A las 3 y 5.
3 y 5 hoy con tertulia futbolera y gabinete de crisis.
Desde Cope Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Es Jordi.
Hasta ahora.
Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conocer qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Daniel Fornés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos, en general, el tráfico en las principales caras de las islas es fluido y sin incidencias destacables. Solo queremos pedir precaución por las obras que encontrarán en la autopista de Inca entre kilómetro 4 y 8 con desvíos de carril. Y también recordar las obras que están en marcha en la autopista de Andratx en sentido creciente, en sentido... está acotada la salida del Toro. Tienen que salir por la anterior o por la posterior si quieren acceder a esa localidad. También a la altura de Santa Ponsa encontrarán el carril izquierdo ocupado en ambos sentidos por obras. Nada que destacar por el momento en Ibiza y Menorca. Es todo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias. Vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Lo tenemos bastante nublado ahora mismo, cielo cubierto en el centro de Palma. Previsión para este lunes 3 de abril, ya en Menorca y Mallorca tenemos intervalos nubosos y no se descarta algún chubasco aislado, tendiendo ya para esta tarde a que los cielos vuelvan a abrirse, que se queden despejados. En Ibiza y Formentera los cielos están también a estas horas poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantienen estables, hoy las máximas se quedan entre los 16 y los 20. grados. Además, los vientos soplan del norte con intervalos de fuerte en Menorca y también al nordeste de Mallorca hasta que lleguemos al mediodía durante estas primeras horas de la mañana. Para mañana, martes, los cielos van a continuar, pues como se van a quedar esta tarde, cielos poco nubosos o despejados, y podremos tener también nubes de evolución diurna en Mallorca. Las temperaturas, las nocturnas estables y las diurnas, a partir de mañana, en ligero ascenso. Las máximas se quedarán entre los 18 y los 23 grados, las mínimas entre los 4 y los 12. Además, mañana en Menorca el viento soplará del norte y nordeste, y en el resto los vientos serán flojos con brisas costeras. De momento parece que vamos a tener una semana bastante estable. Ya lo sabes, nosotros estamos de lunes, te acompañamos hasta las 2 de la tarde para escuchar, para no perderte ni una de las entrevistas que vamos a realizar hoy aquí en la mañana. Ya lo sabes, puedes escucharlas todas desde ya mismo, porque empezamos ya desde Cope Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM.
Just be careful, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises. Oh, na-na. Just be careful, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises.
Minutos, arrancamos aquí ya la mañana de este lunes y bueno, un día más lo hacemos hablando del controvertido alquiler turístico. Bastantes noticias hemos tenido los últimos días, la verdad que nos gustaría analizar con profundidad, por eso nos acompaña Joan Miralles, presidente de Aptur. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros un día más en la mañana y es que, bueno, menudos días llevamos, lo dicho, con noticias respecto al alquiler turístico de lío en el Ayuntamiento de Palma, en el gobierno del Pacte, ¿no?, con estas declaraciones que hizo Antoni Noguera, que va a ser el próximo alcalde de Palma, nada, en unos meses, en el mes de junio, que quería prohibir el alquiler de pisos en toda la ciudad, en toda Palma, y el actual alcalde le ha desautorizado. ¿Cómo veis todo este jaleo desde Aptur?
Hombre, con preocupación por la falta de seriedad de tanto de Toni Noguera en ese sentido, de hacer declaraciones que después automáticamente su socio de gobierno desmiente. Entonces no sabemos hasta qué punto habrá o no habrá recorrido, para empezar, porque en definitiva cuando llegue el momento se tendrán que poner de acuerdo, y parece ser que Toni Noguera ha tomado una decisión unilateral sin tan siquiera consultar a su socio de gobierno, ¿no? Esto por una parte. Preocupación también porque, de ser cierto lo que anuncia Toni Noguera, y bueno, visto que el borrador que tenemos sobre la mesa plantea multas millonarias, nos encontraríamos en que la criminalización del alquiler vacacional no solo no se resuelve, sino que además se incrementa por parte de algunos sectores muy, muy minoritarios, pero que pueden tener un peso importante en el... En la política que se lleva a cabo por parte del Ayuntamiento de Palma, ¿no? Y bueno, preocupación también porque creemos que se está perdiendo una oportunidad importantísima, histórica, diría yo, de regular una actividad que genera unos beneficios tremendos, no solo en los propietarios, sino también en todo lo que es la oferta complementaria de aquí de las Islas Baleares, en especial en Palma, me refiero al pequeño comercio y bueno, a todos aquellos sectores implicados en la actividad turística, que bueno, de ser cierto lo que se está diciendo, nos encontraríamos de que no solo no perdemos gran parte de los recursos que se podrían generar desde la actividad turístico vacacional, sino es que incluso nos podríamos encontrar en que perpetuamos la situación actual donde tenemos pisos que, aunque se puedan alquilar legalmente desde la LAU, se mantiene su situación de limbo legal durante más años, hasta que finalmente se haga una ley que de salida a una realidad que es la que es y que no va a cambiar.
De cara a esta temporada alta, que bueno, que ya estamos teniendo bastantes turistas en nuestras islas, claro, aquel que quiera alquilar su vivienda en estos momentos, ¿en qué situación está?
Bueno, en Mallorca y en Palma en especial, es cierto que se ha encarecido el precio de la vivienda, pero nosotros creemos que esto es es consecuencia de muchos factores, no para nada solo del alquiler vacacional. Le digo solo un dato bastante significativo. Ahora mismo hay aproximadamente 4 veces más viviendas vacías que llegadas vacacionalmente, y no he oído a nadie hablar del problema de los pisos vacíos en Palma. Solo es un ejemplo. Sí. Además, nos encontramos que hay una presión muy fuerte por parte de inversores extranjeros que están comprando residencias plurifamiliares y no plurifamiliares, tanto en Mallorca como en todas las Baleares, en especial Palma, el casco antiguo, y algunas barriadas como Santa Catalina o Os Molinà, porque ven que sus ingresos aumentan, no solo fruto del incremento del precio de la vivienda, que tiene mayor rentabilidad que tener el dinero en el banco, sino también porque el día de mañana pues se plantean a lo mejor desarrollar esta actividad turístico vacacional desde sus países de origen. Entonces nos encontraríamos de que prohibiendo el vacacional no solo no acabamos con el problema del acceso a la vivienda, sino que estamos perdiendo unos ingresos que permitirían hacer vivienda social, hacer políticas activas de promoción de la vivienda, Y además nos encontraríamos de que el alquiler vacacional, en lugar de generar unos ingresos que queden aquí, se realiza por parte de extranjeros en otros países, dejando los ingresos en otros países. Entonces, básicamente, la conclusión sería decir, bueno, no solo nos vamos a arreglar los problemas, sino que encima los vamos a aumentar dentro de un año. Es decir, hacer políticas que tienen por objetivo favorecer el acceso de la vivienda y acabar creando todo lo contrario, para nosotros es aún más preocupante que las políticas que se pueden desarrollar ahora mismo a corto plazo, ¿no?
Claro, precisamente por eso queremos hacer hoy un análisis más profundo, ¿no? Y desde una perspectiva más amplia y contemplando varios frentes, porque parece no que se está criminalizando, bueno, parece no, se está criminalizando, de hecho, el alquiler turístico, y se está apuntando como el único causante de la falta de vivienda, no solamente en Palma, sino en Mallorca para residentes, además de la subida del precio de la vivienda que estamos teniendo, tanto de alquiler como de venta. Pero claro, según precisamente hoy Airbnb, en Palma tenemos más de 16.000 casas y pisos vacíos, y en toda Mallorca, en Palma supone un 9% y en toda Mallorca es un 16% las casas vacías que tenemos, además no de la falta también de construcción, de obra nueva y del poco suelo también que tenemos, que es que son muchísimos factores los que
claro,
están...
Claro, y también la situación económica ha mejorado, y obviamente después de 8 años de crisis, 9 años de crisis, sí, nos encontramos que por primera vez el poder adquisitivo está aumentando un poco en algunos segmentos. Es verdad que hay mucha gente que pasa muy mal, y nosotros no somos insensibles a esta realidad. Queremos que desde la administración se haga una política seria de acceso a la vivienda para la gente más desfavorecida, pero es que la solución por prohibir la actividad vacacional y reducir los ingresos de las arcas públicas, la solución vendrá por una responsabilización de la administración pública de la importancia que tiene la vivienda social, y en entender cuáles son los factores que hacen que un propietario prefiera tener su casa vacía antes que alquilarla.
Efectivamente, digamos, ¿no?, que los dos puntos de vista así mayoritarios, ¿no?, de forma genérica que tenemos, uno es el del propietario, que dice de cómo me van a decir a mí qué es lo que puedo o no puedo hacer con mi vivienda, ¿no?, si la puedo o no la puedo alquilar, y luego lo que sería el futuro inquilino, que con estas dificultades, ¿no?, que se está encontrando en estos momentos para encontrar una vivienda en Palma. Son estas las dos posiciones, posturas enfrentadas que tenemos.
Bueno, pero es que nosotros no somos insensibles a los segundos, es decir, a mí me preocupa muchísimo el acceso a la vivienda de la gente, no es que yo sea insensible y no lo tenga en cuenta. Es más, yo le cuento mi caso personal. Yo tengo una casa que no está en Palma, y además es una casa que ya tiene licencia. A mí, particularmente, los plurifamiliares no me aportan nada de beneficio personal. Bien, yo entiendo que el problema del acceso a la vivienda, con la política que pretende llevar a cabo Toni Noguera, no solo no va a resolver el problema, sino que encima es que lo va probablemente a aumentar. Mire, dos casos concretos.
Sí.
Tres casos. París, Berlín y Barcelona han llevado a cabo políticas similares a las de Toni Noguera, y no ha habido precisamente un abaratamiento del precio de la vivienda. Y en el caso de Berlín, que sí que es verdad que a lo mejor se ha estancado un poco el número de viviendas vacacionales, no ha disminuido, pero se ha estancado sin que esto repercuta en los precios, hay una variable que tenemos que no tienen. En Berlín no hay decenas de miles de mallorquines comprando viviendas en Berlín. Lo digo porque, claro, es que el precio de la vivienda es fruto de la oferta, de la ley de la oferta y la demanda. Y si aquí resulta que muchísima gente quiere comprar casas en Mallorca, evidentemente eso también te repercute sobre el precio de la vivienda. Y por tanto, ¿qué pasará? Que muchos propietarios, si no pueden mantener su piso porque tienen situaciones económicas delicadas, a lo mejor, y gracias a la vivienda vacacional están manteniendo su segunda residencia o incluso su primera residencia, pues probablemente muchos de ellos acabarán vendiendo. Y con lo cual nos encontraremos de que, bueno, lo que decía antes, ¿no?, que no solo no limitamos el alquiler vacacional, sino que lo incrementamos, pero eso sí, generando unos ingresos para las arcas públicas no mallorquinas, sino extranjeras.
¿Dónde encontramos el término medio para que pueda llevar a cabo de forma legal, ¿no?, y sin estas sanciones astronómicas que proponían desde el Ayuntamiento de Palma el alquiler turístico y el acceso a la vivienda para los residentes y que no suceda este fenómeno, ¿no?, esta palabra también extraña, el de gentrificación, que tanto se está hablando últimamente, que se expulsa a los residentes del barrio y que al final son solamente, pues eso, zonas de, pues, para turistas?
Bueno, pero es que la gentrificación siempre ha existido y no es que exista ahora a consecuencia del alquiler vacacional. Es decir, siempre cuando un barrio se pone de moda o va a vivir gente con un poder adquisitivo más superior a la población que hasta el momento ha residido, siempre se produce un encarecimiento del precio del mismo, ¿no? Es decir, en el caso del casco antiguo, curiosamente, gran parte de la gente que es muy crítica con la gentrificación, pues es gente pues que claro, ha ido a vivir allí, ha puesto el barrio de alguna manera de moda y ha hecho que también pues los precios hayan subido, ¿no? Con esto no los quiero culpabilizar, solo os quiero recalcar una evidencia, ¿no? Que es que, bueno, una ciudad es un ente vivo, ¿eh?, y va variando. Lo que sí que me preocupa mucho es lo que decía antes del acceso a la vivienda. Esto evidentemente me preocupa,
sí.
Bueno, no como presidente de Atur, sino como ciudadano, y bueno, evidentemente desde Atur siempre vamos a tratar de minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hombre, nosotros creemos que lo ideal es regular la actividad vacacional, ¿eh?, que todo el mundo pague sus impuestos como toca, ¿eh?, es decir, que la presión fiscal sea igual para todos, ¿eh?, que no tengamos diferentes grados de presión según si uno lo hace de una manera o de otra, sino que todos tengamos la misma presión fiscal, porque, por ejemplo, ahora mismo nos encontramos en que, por mucho que se diga o se hable de ilegalidad, lo que tenemos es que hay un tipo, una tipología de vivienda que se puede comercializar como casas vacacionales sin ningún problema, ¿eh?, con la etiqueta casa vacacional, ofreciendo servicios y publicitándose en canales de comercialización turística, y otra que lo que tiene que hacer es no ofrecer servicios y funcionar o alquilar su vivienda desde la LAU, ¿no?, desde la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es una normativa en la que la comunidad autónoma no tiene competencias porque es de ámbito estatal. A la práctica, ¿qué sucede? Lo pongo a modo de ejemplo.
Sí.
Es que unos tienen que pagar la ecotasa y otros no. Nosotros somos favorables a la ecotasa. Creemos que es muy positiva y que puede ayudar precisamente a mitigar gran parte de estos impactos a los que estábamos, de los que estábamos hablando, ¿no? Ahora bien, yo quiero que la ecotasa la tenga que pagar todo el mundo por igual. Y estoy convencido que los propietarios de casas vacacionales que se alquilan desde la LAU estarían encantados de pagar la ecotasa y de pagar todos sus impuestos como cualquier otro ciudadano. El problema es que, claro, nos encontramos en una situación de ilegalidad, de confusión, de cortina de humo por parte de la administración pública que dificulta el poder hacer las cosas como toca.
En el caso, por ejemplo, de personas que alquilan una habitación de su primera vivienda, de la vivienda en la que residen, que es un porcentaje, la verdad, es que también importante, ¿no?, de los pisos en Palma, que hay así, sí. Claro, esto al final son ingresos extras para familias de clase media que les permiten llegar a final de mes.
Sí, bueno, esto es una modalidad que,
sí,
además en Europa tiene mucho que ver también con los bed and breakfast y que funciona. Hay algunos segmentos de la población que se ven claramente favorecidos, no solo por la parte económica, sino también por la parte social o incluso emocional, ¿no?
Sí.
Me refiero, por ejemplo, a las personas mayores que a lo mejor viven solas y que gracias muchas veces a compartir o alquilar esta habitación, pues bueno, no están tan solas, están más acompañadas y bueno, comparten un poquito su vida con ciudadanos de otros sitios o regiones del mundo, ¿no? Sí, es un complemento como el vacacional a la economía doméstica.
Y otro concepto extraño que tenemos, del que vamos a escuchar hablar bastante en los próximos meses, la zonificación, que precisamente no, pues la va a tener que desarrollar, que elaborar ILA cuando sea concejal de urbanismo, teniendo a Toni Noguera de alcalde.
Sí, bueno, ahí está.
Sí.
A ver cómo van las sumas, ¿no? Porque evidentemente nosotros vamos a presionar al Partido Socialista, a MES y a todo el mundo para que entienda, para que vea. Cuando digo presionar me refiero básicamente a que vea, a tratar de que vean la importancia que el alquiler vacacional tiene, no solo para las familias que hacen alquiler vacacional, sino para toda la economía de las islas y en especial todo lo que es el pequeño comercio de la ciudad, que vean la importancia que esto tiene y que si puede ser que de manera unánime pues entiendan que es una actividad no solo negativa sino positiva, ¿no? No sé si lo conseguiremos, la verdad es que con esta postura inicial de Toni Noguera no creo yo que MES o en este caso Toni Noguera, porque la verdad es que en otras ciudades o en otras administraciones pues encontrar gente de MES con posturas más abiertas. Pero bueno, en el caso de Palma, que es de lo que estamos hablando,
sí.
No creo que Toni Noguera se muestre muy, muy partidario, pero bueno, insistiremos, claro que sí.
Ay, es lo que ocurre, anda que no da de sí el alquiler turístico. Yo, mira, y es que anda que no da de sí este tema.
Sí.
Yo, mira, y es presidente de Aptur, muchísimas gracias por estar con nosotros realizando este análisis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Lo he dicho, siempre es controvertido, la verdad, y tiene un montón de puntos de vista, de frentes abiertos que merece y mucho la pena analizar. Vamos a continuar, por supuesto, con Más Mañana. Estamos del lunes, toca, bueno, siempre nos ponemos el cinturón de seguridad, pero toca hablar de seguridad vial. Vamos a hablar de las bicis. Buenos días, continuamos ya la mañana de este lunes. Volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias. Ya lo sabes que para escuchar el programa completo desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Y en este ratito de los lunes nos encanta hablar de seguridad vial. Para ello nos acompaña un día más Toni Cánovas, que es director de formación vial durante más de 30 años y gerente del Grupo Cánovas y de sus centros médicos, donde puedes renovar el carnet de conducir y obtener los certificados médicos que los encuentras en Somos, en Sescorchador, en Palma Nova y en Manacor. Muy buenos días, Toni. Gracias por estar con nosotros un lunes más y vamos a trazar hoy lo que es una especie de guía del ciclista. Vamos a hablar de las bicis. Lo primero, ¿cómo tienen que circular por la ciudad?
Siempre que hablamos de ciclistas hay que pensar que es un tema emergente.
Toni, te escuchamos como un poco lejos. No sé si es que tienes manos libres,
sí.
O...
¿Qué tal? ¿Mejor
sí,
ahora?
Ahora, mucho mejor, sí.
Vale, entonces decía que es algo emergente en cuanto a que nos tendremos que ir acostumbrando de que cada vez más hay más bicicletas en poblado, en carreteras, y diferenciar bastante, Cristina, lo que es poblado de lo que es carretera. Si te parece, empiezo con poblado.
Venga.
Bueno, por ejemplo, pues hay que pensar que en poblado las calles no son vías en las cuales los más potentes, por ejemplo, coches, camiones y autobuses, tengan más derechos que los ciclistas o peatones. En poblado tenemos que armonizar peatones, ciclistas y vehículos. Esto es diferente en autopistas o en carreteras, pero en poblado es así. Ese equilibrio nos tenemos que ir concienciando que ya vamos en ello, Además, la velocidad, por ejemplo, en Palma, si hablamos de Palma, la velocidad máxima de los coches es 50. Pero esto es la máxima, Cristina. Y si tenemos que ir a 50 en avenidas, máximo, Aragón o Paseo Marítimo, vale. Porque en estas vías que acabo de decir no hay ningún solo paso de peatones que no esté regulado con semáforos, ¿me comprendes?
Sí.
Pero en el resto, en el 90% de vías de Palma, hay pasos de peatones no regulados por semáforos y no podemos ir a 50. Esto es la primera cosa que los oyentes tendríamos que tener en cuenta, que cuando voy, por ejemplo, por calle Manacor, entre 30 y 40, no es que no hay que ir a más, que hay muchos pasos de peatones.
Sí.
De hecho, en Europa, y eso llegará en España, hay muchas calles que si solo tienen un solo carril, la velocidad máxima es 30. Incluso en algunas vías de calles estrechas de Europa, las bicicletas pueden ir en dirección prohibida. Por eso aquí muchos turistas vienen y van y tendríamos que tener un poco de paciencia porque es que nos tendremos que ir acostumbrando, ¿vale? Igualmente, que otra cosa, en poblado deberían, es aconsejable, pero llevar luces encendidas, aunque sea de día, porque así se les ve mejor, y lo que sí es obligatorio es que en poblado lleven timbre el ciclista. Hablo. Bien, y si hablamos de fuera de poblado, que hasta ahora hablaba de poblado, ¿qué tenemos que decir? Que no sea nuevo. Bueno, pues cuidado, porque es una fuente de ingresos enorme para Mallorca el turista ciclista, que son miles y miles, que a partir de final de marzo, Cristina, ya nos las vamos encontrando, sobre todo en la zona nuestra de Manacor, de Calamillor, por carreteras, y eso es algo que tenemos que tenerlo muy presente.
Sí.
Porque es que parece que en carretera, ostras, las bicicletas, no, es que están ahí, ¿eh? Y yo diría, a ver, precauciones que tenemos que tener como conductor de coche en carreteras con ellos. Bueno, pues para empezar, el reglamento de circulación establece claramente que cuando vemos bicicletas delante de nosotros, que tú la ves a lo mejor de lejos, cuando estemos cerca de ellos tenemos que moderar la velocidad, cosa que a veces no hacemos. Incluso señalizar. Mucha gente adelanta a un ciclista a uno o dos y no pone el indicador y a lo mejor está tapando al que va detrás. Luego, la separación lateral. El reglamento es claro. Metro y medio mínimo de separación lateral, que muchos pasan a menos de metro y medio. Y esto es un riesgo enorme y el frágil, que el que sale perdiendo siempre es el ciclista en caso de...
¿Metro y medio sin invadir el otro carril, sí o sí?
Muy importante lo que acabas de decir, porque es que si no viene nadie de frente, se puede invadir incluso el sentido contrario, aunque se pise continuo. Eso está perdido ante eso, sí, siempre y cuando no venga nadie el sentido contrario, se puede la línea. Luego también, eso de las rotondas, que estamos en la época de las rotondas, cuidado, porque es verdad que tú en una rotonda puedes dar dos vueltas enteras y con preferencia. Cuidado, porque si el primero de un grupo de ciclistas ya ha entrado en la rotonda, cuando tú llegues a ese grupo, debes esperar que terminen de cruzar todos los del grupo. Es algo europeo que los conductores de la autoescuela lo han aprendido, pero quizás el que tiene el carnet de antes no lo sabe.
Sí, que son como un bloque, ¿no? Si van 20 ciclistas, es como si fuera un vehículo solo.
Eso es. Es como una unidad móvil, que dice el reglamento. Pero luego, pues también, ¿qué pasa? Hay que ir con cuidado con los ciclistas, que hacen ellos mal, que también muchos ciclistas producen imprudencias, como son, por ejemplo, en Poblado pasarse semáforos en rojo, que lo vemos, pues oye, que no podemos pasar semáforos en rojo aunque seamos bicicletas.
Sí.
O no podemos circular en sentido contrario, todavía no ha entrado en vigor eso en España. Luego también, no llevar casco. Ya sabes, Cristina, que ahora es obligatorio llevar
el casco en las bicicletas. ¿Cuándo es obligatorio?
Mira, fuera de Poblado es obligatorio siempre, para todo el mundo. Cuando circulan por carreteras, vías fuera de Poblado, debe llevar casco todo el mundo.
Sí.
Y en Poblado, la norma es obligatorio para los que tienen menos de 16 años.
Vale.
Aunque aconsejable para todos, por supuesto. Luego, otra cosa importante, en carretera, las bicicletas pueden ir en grupo de dos en dos, cosa que hay conductores que les pitan, que ellos cada vez han mejorado mucho. La federación y las asociaciones de ciclistas están haciendo un buen trabajo, porque cada vez vemos más, Cristina, que no van en grupos de tres y cuatro paralelos, pero dos en dos, eso es legal y eso es lo correcto. No hay que ponerse nervioso cuando vemos grupos de 15 o 20 bicicletas de dos en dos.
Luego, sí, que siempre pensamos, ¿no? A lo mejor en grupos de 15 o de 20 sí que es más normal, ¿no? Que vayan así en plan pelotón, pero cuando vas a lo mejor solamente dos ciclistas es de, ostras, si van en línea, ¿no? En fila india, digamos, pues es más fácil también adelantarles.
Ya, yo, por ejemplo, que hago mucho el trayecto Manacor, Palma y zonas de Calamillor, veo que te diría que el 80 o el 90% del grupo ya van de dos en dos. Eso en un año o dos ha mejorado mucho. Luego, otra cosa que es importante que se sepa, en un control de alcoholemia, las bicicletas también tienen su límite de 0,25, igual que un coche, o sea que los conductores de bicicletas no pueden beber alcohol, ¿eh? Lo ideal sería el 0,0 típico que decimos, porque cuando beben un poquito de alcohol, que hay ciclistas que se van a hacer 40 kilómetros y algunos se paran en restaurantes y luego beben vino, cuidado, 0,0 sería lo deseable, porque luego con alcohol encima ya haces más imprudencias y sales tú perdiendo. Mira, igual que las prendas, hay que llevar, si puede ser, cascos claros, con colores claros, brillantes, prendas reflectantes. Deben tener también una conducción defensiva, no deben fiarse los ciclistas del resto de vehículos, porque es que están perdiendo ellos. Y luego, pues claro, si un par de apuntes, que diría, pues, con el poco tiempo que tenemos, pero
sí.
¿Cuál es el perfil? Y eso la DGT lo dice claramente en las preguntas de examen, incluso. ¿Cuál es el perfil del ciclista fallecido o con lesiones graves? Pues fíjate, hombre, para empezar. Por supuesto, hay muchos más hombres que mujeres circulando, por eso es cuidado, es hombre, y son más imprudentes los hombres. Es así, claramente. 50 años o más, es el perfil del accidente del biciclista. que tuvo una colisión con vehículos de motor en vías interurbanas, sobre todo fallecidos y tal. Por eso que en carreteras tenemos que ir especialmente con cuidado con ellos. Luego, fines de semana más que los otros días de la semana, entre las 7 y las 3 de la tarde. ¿Por qué decimos esto? Porque en todas esas cosas, si tú vas con un coche, cuidado los fines de semana, cuidado de 7 a 3 de la tarde, y sobre todo en carreteras. Tienes que ir con cuidado, porque es que en España hay más de 16 millones de personas que van con bicicleta, que usualmente van con bicicleta. Casi 3 millones en toda España cada día.
Precaución máxima, desde luego, los ciclistas y nosotros también como conductores de cualquier otro tipo de vehículo cuando nos encontremos con algún ciclista. Pues Toni Cánovas, muchísimas gracias como siempre por estos consejos.
Gracias a ti.
Bueno, y vosotros oyentes ya lo sabéis, si tenéis que renovar el carnet de conducir, necesitáis un certificado médico, pues lo podéis hacer en centros médicos Cánovas. Experiencia, desde luego, tienen un montón. ¿Dónde les encuentras? En Palma, en dos sitios, en la rotonda de Somos y también en Escorchador, y además en Palma Nova y en Manacor. Nosotros así llegamos a la una. Noticias 1:05 más mañana. ¿Desde dónde? Desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM.
COPE Mallorca.
Estar informado.
Buenos días, 1:07. Soy Cristina de Omada. Continuamos la mañana en Mallorca y os contamos más noticias. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma han atendido a 4.000 familias durante el año pasado, durante el 2016. La falta de trabajo sigue siendo el principal problema de estos hogares. La memoria de servicios sociales del año pasado refleja un aumento del 3% de usuarios respecto a 2015. El año pasado, CORT atendió a 24.834 personas. De esta cifra, la regidora Mercé Borràs ha destacado que la cifra de inmigrantes ha descendido en los últimos años, pasando de 10.939 personas en 2010 a las 7.511 de 2016. El total de personas atendidas por los servicios sociales municipales equivale al 5,7% de la población de Palma. Y la policía local de Santa Eulària en Ibiza detuvo ayer por la tarde por conducción temeraria a un hombre al ser descubierto conduciendo en estado ebrio y con un bebé en brazos. Los hechos ocurrieron sobre las 4:30 de la tarde, cuando un agente que patrullaba observó un vehículo que circulaba en dirección contraria y cuyo conductor, lo dicho, llevaba un bebé en brazos. La policía inició un seguimiento discreto del vehículo para evitar provocar una reacción que pudiera poner en peligro al bebé y avisó a otra patrulla. Una vez el conductor llegó a su destino y el bebé fue entregado a la madre, interceptaron el vehículo, sometido a un control de alcoholemia, dio positivo. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE entre las 2:20 y las 2:30, también entre las 3:10 y las 3. Nosotros ahora continuamos con más mañana. Hablamos de franquicias. We all have dreams, hopes and desires. 1:12, vamos a empezar ya la segunda parte de la mañana de este lunes, ya lo sabes, hasta las 2 de la tarde todavía que te vamos a acompañar y con un montón de temas por delante. Y en el primero, os planteamos una pregunta. ¿Es la franquicia un negocio para mí? ¿Y por qué te hacemos esta pregunta? Bien, pues porque mañana en la Cámara de Comercio de Mallorca se va a celebrar esta jornada que lleva esta pregunta, este interrogante en el título, y además también se va a presentar Expo Franquicia 2017 que se realizará, se llevará a cabo en IFEMA este mes, entre el 20 y el 22 de abril. Bien, pues nos va a ayudar a responder esta pregunta María Valcarce, que es directora de Expo Franquicia. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Y
a vosotros.
¿Cómo responder a esta pregunta?
Bueno, pues nosotros en la jornada de mañana vamos a intentar dar una perspectiva general de qué es la franquicia, los derechos y obligaciones de la central franquiciadora y de la empresa franquiciada, un poco qué hay que examinar a la hora de tomar las decisiones. Y yo creo que, bueno, por lo menos la gente que asista se llevará una idea bastante completa de en qué consta el sistema de franquicias, y además podrá tener también la experiencia de dos centrales franquiciadoras que nos van a acompañar y que van a contar en qué consiste su oferta de negocio y cómo funciona la relación con los franquiciados.
Esta jornada, lo dicho, será mañana a las 12 en la Cámara de Comercio de Mallorca y conoceremos, ¿no?, algunas de las claves de este modelo de negocio. ¿Cuáles son las más importantes?
Yo creo que lo más importante es entender cuál es el papel de la central franquiciadora y el papel del franquiciado. Entender que la fórmula de la franquicia es una manera de abrir un negocio de modo que hay alguien que ya ha inventado el negocio y ha desarrollado la óptima manera de llevarlo a cabo y que lo que te transmite es ese know-how que ya otro se ha molestado en probar y desarrollar, y de manera que acorta un poco todo el proceso de aprendizaje y también protege ciertamente contra el riesgo, sin dejar sin eliminar completamente el riesgo, por supuesto, ¿no? Porque cualquier negocio, abrir un negocio siempre comporta una tasa de riesgo. Pero bueno, que es una fórmula de acompañamiento del empresario que puede resultar muy interesante. Esto lo va a explicar Eduardo Avaría, que es el gerente de la Asociación Española de Franquiciadores, y hará pues una exposición bastante dinámica explicando estas bases. Y luego la presencia en este encuentro de dos centrales franquiciadoras, pues yo creo que también puede ser muy muy ilustrativa.
¿Hay un perfil más o menos definido de personas que se interesan por las franquicias o que abren, ¿no?, una franquicia, o es bastante heterogéneo?
Es heterogéneo. Nosotros en la feria que hacemos todos los meses de abril en Madrid, Expo Franquicia, normalmente preguntamos, hacemos una pequeña encuesta a los visitantes, y aproximadamente el 30% de los visitantes son gente que está en situación de empleo por cuenta ajena, o sea, que son trabajadores asalariados en alguna empresa, y luego hay como otro tercio aproximadamente de los visitantes que son autónomos, y luego desde luego también hay gente pues en situación de desempleo, ¿no?, que busca un futuro profesional pues abriendo su propio negocio, pero es muy cambiante. Lo que señalan los expertos respecto del perfil del franquiciado es que tienen que ser personas con una capacidad de gestionar un negocio, o sea, la capacidad empresarial en cuanto a la gestión la deben tener, aparte de, bueno, pues la decisión, ¿no?, de dedicar su esfuerzo y su tiempo a gestionar su negocio, pero no tanto la creatividad en cuanto a poder inventar un negocio nuevo, ¿no? O sea, eso es un poco el camino que se le da ya recorrido, ¿no? El hecho de idear a qué dedicarse y de qué manera operarlo, ¿no? Porque se transfiere ese know-how a través de la franquicia, igual que se transfiere la marca, o el uso de la marca, mejor dicho, porque la marca sigue siendo propiedad de la central, ¿no? Y un acompañamiento en el marketing y en la formación.
A nivel económico, ¿qué cifras supone la franquicia en nuestras islas?
Es una de las comunidades autónomas españolas más importantes en cuanto a la franquicia, Baleares. De hecho, es la cuarta comunidad autónoma por importancia. Son Madrid, Cataluña, Valencia, y la cuarta son las Baleares, ¿no? Y la cifra de negocio es superior a los 1.600 millones de euros. Esos son los datos que ha dado la Asociación Española de Franquiciadores ahora con el cierre de 2016. Y bueno, pues además hay de todas las centrales franquiciadoras que tienen su sede social en España, hay 20 que la tienen en Baleares. Por lo tanto, una región importante para la franquicia.
Bueno, y para gustos los colores, ¿no? Porque si queremos montar una franquicia, tenemos todos los sectores.
De todos los sectores. Nosotros en la feria, que venimos también a proponer la feria que tenemos en abril en Madrid, pues para que la persona que está interesada en abrir un negocio propio pueda ver un poco de todo lo que hay, porque ahí reunimos hasta 500 marcas en expansión, ¿no?, que están buscando franquiciados. Y ahí contabilizamos hasta 20 sectores de actividad, ¿no? O sea, que es mucho más variado de lo que pudiera parecer visto desde fuera, ¿no?, o quien no se haya molestado a lo mejor en hacer búsquedas, pues lo relaciona con negocios de restauración o de moda, pero hay mucho más, ¿no? Desde luego hay muchos negocios de restauración, muchos de moda, de alimentación, de estética, pero hay un poco de todo. Y eso yo creo que es lo bonito de nuestra feria, que es muy multisectorial, y entonces permite que la persona que está buscando un negocio pues encuentre algo que le apetece, ¿no?, y que va en consonancia con su perfil.
Uno de los casos que se van a exponer, ¿no?, en esta jornada de mañana, precisamente es un ejemplo de aquí de Mallorca, IceWave.
Sí, es una empresa que expone también en la feria, y que bueno, la Cámara, por ser una empresa también de Baleares, pues nos ha pedido que pueda participar y encantados. La verdad es que lo que tratamos en la jornada es que se vea pues que hay mucha diversidad de opciones, ¿no? Y los dos ejemplos que se llevan a la jornada son tan variados como esta Ice Wave, que es de heladería, y otra que es de Midas, ¿no? Que es de talleres de, relacionados con el mantenimiento de los automóviles, ¿no? Es súper variado. También por parte de la Cámara se va a hacer una presentación de una red internacional de empresas, y haciendo referencia a las franquicias internacionales. Nosotros en la feria también tenemos un porcentaje elevado de expositores que son de origen internacional. Entonces, bueno, al final es mostrar que la franquicia es una fórmula de distribución comercial muy exitosa, que está creciendo en el mundo y en España también, que es una oportunidad buena para la gente que quiere abrir un negocio y que no tiene una idea original, ¿no?, sino que quiere, bueno, pues gestionar su negocio, pero a lo mejor sin esa capacidad de inventar algo diferente, ¿no?, sino arrimarse a algo que ya está funcionando. Y bueno, y la feria como su plataforma más importante en España.
Pues mañana a las 12 en la Cámara de Comercio esta jornada. María Valcarce, directora de Expo Franquicia, muchísimas gracias por hacernos esta previa, este adelanto de lo que será mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Pues ya lo sabes, si mañana te apetece responder a esta pregunta, si es la franquicia o modelo de negocio para ti, pues Cámara de Comercio, 12 del mediodía, con profesionales del sector, y además puesto el avance, ¿no?, esta presentación de lo que va a ser Expo Franquicia 2017 este año, que se celebrará en Madrid, en IFEMA, nada, dentro de muy poquito, entre el 20 y el 22 de este mes. Continuamos con más mañana. Volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias. Es lunes, es esta hora, es la 9 y 20, así que nos toca desde luego cocinar. Oliver Jauregui, chef de la Rocería Ánimos, muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas?
Todo bien, todo bien.
Todo bien, que no te tenemos hoy por aquí por el estudio. ¿Arrancando bien la semana?
Hoy me he escapado, sí. Todo bien.
Te has escapado de nosotros.
Fin de semana de trabajar. Sí,
¿qué tal te ha ido el fin de...?
Bien, trabajito, mucho trabajito. Además salió el domingo así un poco nublado, y siempre tenemos un exceso, un poco más de trabajo cuando sale un poco nublado, pero bien a gusto.
Bueno, nos alegramos, y mucho, desde sí. luego. Venga, vamos a empezar a cocinar esta semana, que nos gusta, desde luego, para empezar con sabor, para que luego nadie diga que los lunes no vuelan, desde luego.
Eso.
¿Qué hacemos?
Pues mira, hoy vamos a hacer una torta de patatas, setas y trufa.
Patatas, setas y trufa, vale. Vale.
Vale. Pues venga, mira, necesitamos dos patatas. A mí me gusta tipo Parmentier, que es un poco más blandita para esta receta, ¿vale? La cortamos a lo ancho, bien finito, y hacemos como una especie de tosta o de torta, eso, poniendo las patatas una encima de otra, como si fuera la base de una pizza, pero de patata, ¿vale?
Vale.
Una sartén, aceite caliente de oliva, y la doramos por las dos partes, 5 o 6 minutitos, ¿vale? La sacamos, un papel de horno, y salteamos las setas con un poquito de ajo, las ponemos encima, que no tenemos setas, ponemos champiñones, ¿vale? Espolvoreamos con un poquito de parmesano y en una tacita un poquito de nata líquida y un huevo, batimos y lo ponemos por encima. Horno, 180 grados, 5 o 6 minutitos, y cuando sale del horno, pues un poquito, si tenemos trufa fresca, si no aceite de trufa y si no un poco de puré de trufa, y si no la trufa está muy cara. Y listo, que es como una especie de pizza tortilla un poco rara.
Sí que va cara la trufa. ¿Por qué está tan cara siempre?
Pues porque es complicada de encontrar, es complicada de recoger y hay poca trufa. Entonces todo lo que es producto que hay poco, pues ya sabemos que es un poquito caro. Pero bueno, de vez en cuando pues nos pegamos un homenaje.
Pues sí, oye, tiene buena pinta. Me gusta,
sí.
me gusta esta torta. ¿La comemos sola o nos recomiendas que la acompañemos con algo?
Hombre, esto como plato perfecto, ¿vale? Y si no, pues una ensaladita al lado, un trocito de carne, un trocito de pescado, pues también nos va bien.
Vale.
A mí me gusta mucho el picoteo, un poquito de cada cosa.
Sí. Muy español también, esto del tapeo, de ir comiendo varias cosas y nada de plato único, ¿no? Que es como más aburrido. Bueno, pues venga, nos apuntamos para hacer esta torta de patatas, setas y trufa, que tiene muy buena pinta, desde luego. Pues Oliver Jauregui, chef de la Rocería Animos, como siempre, muchas gracias por empezar la semana con nosotros, poniéndole sabor.
Gracias.
Que disfrutes, un beso. Hasta luego. Torta de patatas secas y fruta. Nada que ver. Torta de patatas, setas y trufa. Tiene que estar muy, más que bien, desde luego, más que rica. Si la haces, ya lo sabes, si realizas y cocinas alguna de las recetas que nos cuenta Oliver aquí todos los lunes, pues oye, mandándonos una foto nos das un poquito de envidia ya también más a estas horas, ¿no? Que nos empieza a entrar así ya el gusanillo de la comida, que estamos llegando al mediodía. Pues lo dicho, le haces una foto a tu super receta, que seguro que te queda estupenda, y la compartes con nosotros a través de nuestras redes sociales, donde puedes hacerlo en Twitter, nuestro nombre, sencillito, Cope Más Mallorca, y en Facebook nos encuentras como Cope Baleares. Nos queda todavía media horita de mañana por delante, hasta las 2 de la tarde, que te vamos a acompañar. ¿Y con qué cosas? Pues con dos temas, la verdad es que la mar de interesantes. Vamos a hablar de la relación, no nos adentramos demasiado, ¿vale? De la relación del ajedrez y la educación. Y además también nos va a acompañar Dolores Sastre, de la AMPEP, de la Asociación de Mayores Parados en nuestras islas, a contarnos los datos del primer estudio que han realizado sobre la situación real de este colectivo en Baleares. Temas muy interesantes, desde luego, que vamos a poner sobre en 5 minutos, a la 1:30. ¿Desde dónde? Desde Cope Más Mallorca, 2.8 de la FM, ya lo sabes, no te lo pierdas. Nos puedes escuchar desde ahí y también a través de la web de Cope y de las aplicaciones móviles.
Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a dead, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached.
1:30, seguimos desde Cope Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Ya lo sabes, durante media horita más, hasta las 2 de la tarde, que te vamos a acompañar, te vamos a seguir acompañando. Y la verdad es que con temas interesantes, los dos que nos quedan hoy todavía por poner sobre la mesa. Vamos a hablar de ajedrez. Nos acompaña Pablo Martín. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que lo conocéis de nuestras tertulias. Ahora nos explicará Pablo qué hace aquí. Ya está también con nosotros Leoncho García, que es periodista especializado en ajedrez y ponente jefe de la Fundación Kasparov. Muy buenos días.
Hola, Cristina, encantado.
¿Qué haces aquí, Pablo?
Bueno, pues estoy hoy en mi en mi función de colaborador de la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica, para el fomento de la utilización del ajedrez como herramienta pedagógica y de inclusión social, y para comentaros algo que explicará mucho mejor Leoncho que yo, que los próximos días 25 y 26 de mayo en Mallorca se celebrará el primer seminario para precisamente enseñar a personas del ámbito de la docencia, personas del ámbito de los trabajadores sociales y cualquier persona que esté interesada, independientemente de que no conozca ni sepa jugar a ajedrez, para poder utilizarlo como herramienta en las dos materias que he comentado.
La historia de esta fundación, los objetivos, para situar un poco a nuestros oyentes, para quien no la conozca.
La Fundación Kasparov tiene varias sucursales, digamos, en Asia, África, Estados Unidos, Europa. La de Iberoamérica es la más reciente, se creó en 2014, pero hemos sido tremendamente activos. Solo en México hemos formado ya a más de 12.000 docentes en ajedrez, con un índice de satisfacción altísimo. Aterrizamos también en Panamá el año pasado, hicimos una incursión en España muy breve en Madrid y Barcelona, y ahora ya vamos a hacer una gira por 15 ciudades españolas, una de ellas Mallorca, entre mayo y primera semana de junio.
¿Y esta inclusión del ajedrez en el sistema educativo español, qué tal lo llevamos?
Bueno, para empezar es una necesidad. Es decir, el Parlamento Europeo en 2012, con 415 eurodiputados a favor, lo cual quiere decir que había gente desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, decide apoyar el desarrollo del ajedrez educativo. Gracias a Pablo, por cierto, sí. Nosotros... El 11 de febrero de 2015 ocurre algo en el Congreso de los Diputados en Madrid que vas a estar de acuerdo conmigo, Cristina, en que es un milagro. Porque ese día todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en algo.
Efectivamente, es un milagro.
Y ese algo fue apoyar el ajedrez como herramienta educativa. Ya sabemos que las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas, pero en todo caso eso es un compromiso político fuerte, porque quedaría muy raro que un partido que haya votado a favor en el Parlamento Español luego en el Parlamento Balear vote en contra. Sería difícil de explicar, ¿no? Pero hay un problema real, y es, aunque la voluntad política exista y aunque todos los directores de colegios se pusieran de acuerdo en que vamos a meter el ajedrez en horario lectivo, el problema es que no puedes hacerlo si no has formado a los formadores previamente. O sea, los maestros de escuela tienen que saber no de ajedrez técnico, ojo, que eso es lo de menos, sino tienen que aprender a cómo aplicar el ajedrez como herramienta transversal e interdisciplinar, por ejemplo, en clase de matemáticas o de lengua o en inglés, o incluso en educación física o en educación emocional, y entonces sí puedes plantearte meterlo en horario lectivo, aparte de que haya monitores de ajedrez que lo impartan en horario extraescolar con un fin más mixto, deportivo-educativo, que eso está muy bien. O sea, el mero hecho de jugar al ajedrez es bueno, es formativo, pero es mucho mejor todavía si se emplea como herramienta educativa.
No es que se esté proponiendo, ¿no?, que los chavales, por ejemplo, jueguen una hora al ajedrez, sino... de cómo, ¿cuál es esta aplicación?
O sea, si, insisto en la separación. Si hablamos de horario extraescolar, no tiene nada de malo, sino que es muy bueno que los niños, digamos, vayan a una clase de ajedrez deportivo, por decirlo así, en horario extraescolar. Pero aquí lo que estamos hablando es de que en la educación innovadora del siglo XXI, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los grandes gurús, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, sobre cómo debe ser la educación en el siglo XXI, los valores que promueve el ajedrez encajan como un guante. El pensamiento crítico, el pensar en las consecuencias de lo que vas a hacer antes de hacerlo, el tener un pensamiento muy flexible. Fíjate, Cristina, esto que voy a decir es muy importante. Dentro de solo 15 años, más de la mitad de nuestros niños actuales van a ejercer profesiones que hoy no existen, y van a utilizar tecnología, y van a resolver problemas que hoy todavía no existen. Y los docentes van a tener que enseñar cosas que no saben, porque el mundo va a cambiar cada día. Por tanto, a la hora de enseñar, a la hora de plantearse cómo debe ser la educación en los próximos 15 años, es muy importante enseñar a pensar, sí, claro, siempre lo ha sido, pero de manera muy flexible, o sea, adaptándote a una realidad que cambia cada día. Si tú y yo estamos jugando una partida de ajedrez, casi con cualquiera de las jugadas que hagamos, con la mayoría al menos de las jugadas que hacemos...
cambia totalmente el escenario.
Todo el tablero. Sí. Entonces, como el reloj está en marcha, y no puedes estar una hora pensando la próxima jugada, tienes que decidir rápido, tú tienes que adaptarte con rapidez una y otra vez a una realidad cambiante. Cuando has jugado cientos de partidas o miles de partidas, pues claro, eso lo tienes automatizado en tu cerebro. El ajedrez automatiza muchos procesos reflexivos que luego son transferibles a la vida real.
Por ejemplo, el ajedrez como herramienta educativa, ¿cómo se aplica en matemáticas?
Mira, en matemáticas te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. Mi compañero argentino Juan Luis Jauregui Berri es uno de nuestros ponentes y yo creo que es el mejor del mundo en esto. Y, por ejemplo, imagínate un teatro con centenares de docentes allí escuchando, y él dice, para casi todos ustedes, un rectángulo siempre se lo imaginan recto, derecho, el rectángulo de toda la vida, ¿no? Bien, ahora le damos un alfil a un niño o niña de 8 años y un tablero vacío. Niños que sepan jugar al ajedrez, ¿no? Ese alfil, ese niño o niña con 5 segundos nos va a dibujar un rectángulo torcido con el alfil, utilizando 4 diagonales unidas, ¿no? Bien, en esos 5 segundos, esos niños han aprendido 3 cosas importantes. De menor a mayor importancia, los rectángulos no tienen por qué estar derechos, pueden estar torcidos. Segunda, por extensión, todas las figuras geométricas pueden estar torcidas, no hay por qué buscarlas siempre derechas. Y tercera, que es la más importante, tú no eres el centro del mundo y todo tiene que adaptarse a ti. Eres tú quien tiene que adaptarse a cómo son las cosas de verdad. Y si de pronto tienes que inclinar la cabeza para comprender que eso es un rectángulo, aunque esté torcido, pues tienes que inclinar la cabeza tú, no esperar a que te enseñen el rectángulo derecho, ¿no? Cuando Juan Luis llega a este punto, todos los profesores de matemáticas que haya en el patio de butacas ya están conquistados. Acaban de comprender que el ajedrez puede ser para ellos una herramienta profesional de primer orden.
Puede ser desde niños muy pequeños, ¿verdad? Desde los 2 años.
Ah, bueno, eso es... Sí. Bueno, aquí tengo que aplicar mucho mi capacidad de síntesis.
Sí.
Porque acabas de tocar un tema maravilloso que me emociona cada vez que lo veo. Nuestros oyentes estarán pensando, pero sí, este tío que está hablando es un loco del ajedrez tal que pretende que los niños de 2 años jueguen partidas de ajedrez. No, no pretendo eso. Pero, y esto está totalmente comprobado, el ajedrez es una magnífica herramienta para transmitir los valores apropiados a esa edad. Por ejemplo, vamos a situarnos en los colegios de preescolar, o sea, lo que aquí llamamos infantil, que hay en Bogotá y que lleva mi compañera, sí, Adriana Salazar, que está aplicando las técnicas de la Universidad de Harvard de Educación Innovadora al ajedrez. Entonces, tablero gigante en el suelo, sin piezas, de momento, música por los altavoces muy pegadiza. Los niños de 3 o 4 años son invitados a corretear por el tablero, a escuchar la música. Cuando se han acostumbrado a eso, a la música le añaden una letra que enseña a mover los peones, y cuando se la han aprendido, entonces la profesora va donde una niña y le dice: tú eres un peón, y como tú eres muy valiente, nunca vas hacia atrás, siempre hacia adelante, pero ten en cuenta que esta es tu columna y no puedes desviarte ni a tu izquierda ni a tu derecha. Tienes que ir solo por esa columna. Y por último, una cosa más, no puedes mover cada vez que tú quieras. Tú juegas ahora, esperas a que tu compañero conteste y solo entonces puedes volver a jugar. De una manera muy sencilla, jugar aprendiendo, aprender jugando, sí, acabamos de transmitir un montón de valores esenciales a esa edad. Geometría elemental, horizontal, vertical, diagonal, atención, concentración, control del primer impulso, pensamiento lógico, respeto por las normas, respeto por el compañero, y así la lista es muy larga. Cuando yo en mis conferencias llego a este punto... la última que di, creo que tenía 1.212, muchos de ellos especializados en niños de 2 a 5 años. Yo me paro y digo: a ver, ¿ustedes, profesionales de la educación, conocen alguna otra herramienta educativa que enseñe tantas cosas, o sea, que transmita tantos valores esenciales a esa edad de una manera tan lúdica y tan sencilla? Y no me digan la música o la danza, porque ya están integradas en lo que yo les acabo de decir. Eso es ajedrez más música y danza, ¿no? Bueno, en todas las conferencias donde yo he preguntado eso, el silencio es prácticamente absoluto. A nadie se le ocurre nada.
Hablamos de niños de 2 a 5 años, ¿y para adultos cuáles son los beneficios?
Bueno, para adultos vivimos en una sociedad muy acelerada. La tecnología actual tiene muchas ventajas. No seré yo quien hable en contra de Internet, que me parece uno de los inventos más maravillosos de la historia de la humanidad, pero estas tecnologías tienen ciertos riesgos. Por ejemplo, en que pensemos demasiado rápido, o que incluso no pensemos. Si pensamos, si aplicamos esto a los niños, pues con más razón todavía, pero también a los adultos, ¿no? Tendemos a hacer las cosas sin pensar. Corremos el riesgo de creer que pulsando un botón, el del móvil, el del teclado del ordenador o el del mando a distancia de la tele, ocurre todo lo que queremos. Alguien nos tiene que decir que eso no es así, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Alguien tiene que decirles: si tú quieres conseguir algo realmente valioso en la vida, tienes que esforzarte mucho. Entonces, en ajedrez hay una relación directísima entre tu esfuerzo y tu resultado. Y prever las consecuencias de nuestros actos. Hombre, esto funciona y tremendamente bien en las cárceles, por eso el ajedrez se introduce con frecuencia en las cárceles, pero es aplicable absolutamente a cualquier persona normal. Si alguien está acostumbrado a pensar bien en las consecuencias de lo que va a hacer antes de hacerlo, pues lógicamente se va a equivocar mucho menos, ¿no?
Leía un artículo esta mañana de vuestro, ¿no? De la Fundación Kasparov, que el ajedrez precisamente que puede cerrar puertas a la delincuencia. ¿Cómo?
Bueno, eso tiene que ver con lo que te acabo de decir. Yo sí estuve en la cárcel de Almería hace muchos años, y esta idea de me la dijo un preso, que hoy esto está totalmente reintegrado en la sociedad, por eso no voy a decir su nombre. Este preso era muy peligroso cuando llegó a aquella cárcel. Fue castigado en celdas de aislamiento, etcétera. El ajedrez de pronto lo transfiguró, se convirtió en un preso modélico. Le dieron un permiso de un fin de semana y yo fui a hacerle un reportaje que se publicó en la última página del País, y le invité a desayunar cuando salía a la calle. Imagínate lo contentísimo que estaba, pisaba sí la calle por primera vez en no sé cuánto tiempo. Y entonces me dio dos ideas básicas. Me dijo: el ajedrez nos quita mucha cárcel. Cada hora que pasa ahí pasa mucho más rápido que cualquier otra hora, porque es absorbente y durante esa hora no estamos pensando en cómo conseguir drogas, por ejemplo. Pero la otra idea es aún mejor, ¿no? Me dicen, mira, el ajedrez seguro que es bueno para todos, pero para nosotros es que es ideal, porque nos obliga a pensar en las consecuencias de lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Bueno, estas dos ideas son las que yo he aplicado en todas las cárceles en las que he dado conferencias. El año pasado pasé 5 días en la famosa cárcel del altiplano en México, la del famoso Chapo Guzmán, sí. Donde di 16 conferencias a 900 presos, entre los que están todos los grandes capos del narcotráfico, asesinos, pandilleros, secuestradores, etcétera, ¿no? Y bueno, las autoridades de esa cárcel y el Ministerio del Interior en México están muy contentos y ahora quieren que firmemos un convenio para que nos extendamos por muchas cárceles de México.
Y como paso previo, ya no una vez, ¿no?, que estas personas están en prisión, sino como inclusión social, porque es otro de los puntos de vista, ¿no?, de los aspectos que se va a tratar también en este seminario de
Mallorca.
Mira,
te voy a contar una anécdota que creo que simplifica muchas, enseña muchas cosas, ¿no? En Extremadura, esto no lo sabe casi ningún español, casi ningún ciudadano español. Extremadura es hoy la primera referencia mundial en aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez. Por ejemplo, en rehabilitación de drogadictos, en el centro de La Garrovilla, que está en Badajoz. Entonces, una anécdota que dice, alguien que era recluso y además drogadicto, de pronto era alumno del curso de ajedrez y tiene un permiso de fin de semana. Y entonces, el lunes cuando regresa, el monitor de ajedrez le pregunta, bueno, ¿qué tal el fin de semana? Y dice, muy bien, muy bien. Un consejo que tú me diste, la regla de los 3 segundos, ha sido fundamental para mí este fin de semana. Pues, ¿qué te ha pasado? No, es que el sábado por la noche me invitaron a una fiesta donde había cocaína y había de todo, y entonces me ofrecieron, y en un momento dado yo me acordé de la regla de los 3 segundos. Antes de decir que sí o de tomar una decisión, piensa 3 segundos. Y la apliqué y la rechacé. Y menos mal.
Las administraciones de Baleares, ¿qué tal? ¿Se muestran receptivas con este programa, este proyecto?
Sí, efectivamente, hace poco, la semana pasada, sí, pude hablar con el conseller de Educación, Martí Marc, sobre esta cuestión, quien además me dijo que ya incluso antes de ser el actual responsable de Educación del Gobierno, ya estaba muy interesado en las aplicaciones pedagógicas del ajedrez. Bueno, debo decir que han mostrado su total disposición a colaborar con nosotros. Tenemos que enviarle ahora la propuesta de convenio a lo largo de esta semana, ya para perfilarlo definitivamente y firmarlo. No puedo decir todavía con exactitud en qué se va a materializar, porque estamos negociando diversas posibilidades con ellos. Ese apoyo, pero lo que es seguro es que lo vamos a tener y esperamos sumar ahora en las próximas semanas tanto a la administración insular, es decir, al Consejo de Mallorca, como también a la administración local.
Qué interesante todo. Oye, nos ha encantado el tema. Pablo Martín, muchísimas gracias por traernos
a
Leoncho García, periodista especializado en ajedrez y ponente jefe de la Fundación Kasparov.
Permíteme subrayar una cosa.
Claro.
No es necesario saber jugar al ajedrez para acudir a este seminario.
Vale.
No tiene nada que ver. O sea, de técnica de ajedrez no hace falta saber nada. Es otra
nada.
Cosa.
¿Eh? Vale, perfecto. Muchas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias a ti.
Minutos nos quedan para llegar a las 2 de la tarde. Vamos con otro tema, desde luego, que nos parece más que interesante y al que queremos dedicarle unos pocos minutos en esta mañana de lunes. El viernes pasado, desde AMPEP, que ya los conoces, la Asociación de Mayores Parados por el Empleo de nuestras islas, presentaron el primer informe de la situación de estas personas, de este colectivo en el mercado laboral de nuestras islas. Y queremos conocerlo. Están con nosotros Pedro Delgado, presidente de AMPEP. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bienvenido. Y Dolores Sastre, tesorera y miembro de la Junta Directiva de AMPEP. Bienvenida también, muchas gracias.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué es lo que nos dice, lo que nos decís en este informe, en este primer estudio que se ha hecho de la situación de este colectivo?
Tal te comentaba, Dolores.
Venga.
Bueno, pues resulta que desde AMPEP se presenta el primer estudio o el primer informe. Con el periodo de tiempo de 10 años, va del 2007 al 2016, donde se hace un análisis sobre qué es lo que ocurre durante todo este tiempo, pues lo para nosotros hay que decirlo, a veces cuando ofrecemos o intentamos colaborar con una idea, una reivindicación, una propuesta, se nos pregunta en qué te basas, ¿no? Entonces se decide realizar un estudio estadístico analizando en qué nos basamos, o sea, qué es lo que ha ocurrido para llegar al punto ahora, en la actualidad, en qué punto estamos. Entonces un socio nuestro, que es el señor Rafael Borrás, sí, es analista, entonces realiza este estudio, y en este estudio, bueno, pues está el análisis de estos 10 años y se contempla también en el informe 8 reivindicaciones o propuestas que, basándonos en este estudio, pues AMPEP va a ofrecerlo a quien le toca, o sea, grupos parlamentarios, a sindicatos, también a la parte privada, por supuesto, y a otras asociaciones, y bueno, y lo vamos a mover también fuera de lo que es nuestra comunidad. Vamos a firmar convenios con diferentes asociaciones a nivel territorio español para que pueda llegar a todas partes, ya que cada vez más asociaciones realmente están saliendo a la calle porque las medidas que se han tomado en cuanto a políticas de empleo pues no funcionan.
Lo estamos viendo, desde luego. Imagino que también se comprobará, ¿no? Con este informe de 2007 a 2016, son 10 años de crisis económica en nuestro país. ¿Cuál ha sido la situación desde 2007 hasta ahora de este colectivo, de las personas mayores de 45 años que se han quedado sin empleo? Ha ido aumentando muchísimo la cifra.
Claro, en este informe, que nosotros vamos a intentar además que llegue por todas partes, o sea, para que realmente se vea qué ocurre, ¿no?, durante estos 10 años. Entonces, claro, si tú en un año ha habido este fallo, ha habido este problema y esta crisis, se supone que uno intenta, ¿no?, hacer algo para que se vaya solucionando. Al segundo año, entonces, el informe, claro, es amplio, es que es muy amplio, tiene diferentes puntos. Sí. Entonces, claro, es analizando y sobre todo, a nivel cifras, es que aquí lo que hay es mucha cifra. Sobre lo que es, por ejemplo, el primer punto te habla de la población activa, entendiendo que es el que trabaja y el que está parado. Esto sí. Es la población activa, porque claro, el que puede estar activo para trabajar, aunque esté parado, está. Entonces aquí analiza, sí, ¿no? O sea, es un informe que además, por supuesto, nosotros lo movemos en webs, en redes sociales, o sea, todo el mundo tiene acceso. Yo lo digo porque es muy extenso, ¿no? Entonces en esos puntos se va analizando, por ejemplo, el segundo punto hablaría solo de la población esa ocupada, y luego tenemos el tercer punto que habla de la población asalariada, y un cuarto punto de la población parada, y muy importante, se habla de esa cobertura de prestaciones por desocupación. Esto es muy, además yo lo veo muy interesante, cuando dice que hay menos gente que está cobrando una ayuda, un subsidio, un paro, pero no la está cobrando porque resulta que se la han quitado. O sea, hay que ir con cuidado porque a veces uno dice, ay, solamente, yo qué sé, 10 personas cobran una ayuda. Vale, pero es que sí, tú has endurecido tanto los requisitos para llegar a cobrar esta ayuda que, como no entras dentro de esos perfiles, no estás cobrando. No es que haya menos gente cobrando y que por eso hay más gente trabajando. Entonces eso es lo que el informe analiza, o sea, este tipo de situaciones. Y por último, lo que decimos, hay una serie de propuestas
sí,
que van a hacerse desde AMPEP. Una de ellas, pues bueno, es que sobre todo la discriminación por edad, que esto ya se presentó desde AMPEP y con un grupo parlamentario, fue con MES, que se presentó una proposición no de ley para estos anuncios donde ponen una edad en concreto. Eso lo consideramos discriminatorio. Se va a seguir luchando con esto y, bueno, recuperar los subsidios que se dieron en el 2013. Por ejemplo, prácticamente es imposible que ahora una persona con 55 años, antes cobraba los 52, se pasó a los 55, y el de 55 es prácticamente imposible que con esos requisitos tú cobres eso. Más pedimos más políticas activas de ocupación, y también se piden cláusulas sociales, donde ya en un estado, supongo yo, casi de emergencia en lo que está ocurriendo con el paro, se deberían firmar cláusulas sociales. Y también ocurre una cosa, al mayor de 45 años, que se le ayude de alguna manera, por ejemplo, cuando se presenta, no sé, a trabajo, el bolsas de trabajo, ese tipo de tasa que se tiene que pagar, que se tenga en consideración que esa persona está parada, por lo tanto, ya que es algo público, pues que se tenga en cuenta y o no pague esa tasa o sea inferior. Eliminar lo de las cargas familiares, AMPEP hizo una campaña. Sin cargas familiares también comemos. Nos claro. dimos cuenta que la mayoría de subsidios van enfocados a si tienes un niño pequeño. A estas edades no tenemos bebés. Por lo tanto, se hizo esa campaña que tuvo muy buena acogida porque la mayoría de casos se daban ahí. O sea, yo no cobro nada porque vivo solo, porque vivo sola, porque a esta edad ya me he separado, me he divorciado, no tengo niños pequeños, sí. por lo tanto no cobro. Y por último, sí, nosotros hemos firmado convenios con empresas privadas, por ejemplo, el caso de la Federación Hotelera, tenemos un convenio firmado, sigue en vigor. Y el año pasado, en toda la temporada de verano, de todos esos 1,000 o 1,000 y pico hoteles federados, no se pidió ningún trabajador a AMPEP, no sé luego lo que harían, yo hablo de AMPEP. Se pidió ni a una sola persona, no que pidieran un cocinero, no. Ni cocinero, ni recepcionista, ni directores de hotel, no se pidió a una sola persona. Y bueno, y sobre todo es muy importante otra campaña que hizo AMPEP, que es la de la explotación laboral. Nosotros nos damos cuenta que por la explotación laboral, el trabajo precario, allí donde está trabajando una persona habría a lo mejor 5 puestos de trabajo, por lo tanto esto también quita trabajo.
Sí, también se están aprovechando mucho por esta situación de crisis. La discriminación de edad en una oferta de trabajo, declaro el empresario, ¿no? Aunque a lo mejor no lo ponga específicamente en la oferta que está buscando alguien de 20 a 30 años, luego sí que pueden hacer esa criba a la hora de,
sí, bueno,
de contratar...
Pero claro, es que en el principio te encontrabas con muchos, sí. Muchas ofertas que te ponía una edad muy delimitada, que ya no te sí. da opción a poder
ni
enviar el currículum.
A presentarnos, pero claro, también hay que cambiar un poco, ¿no? La conciencia colectiva de tener más de 45 años no significa que no puedas trabajar, todo lo contrario, vamos a darle la vuelta, tienes más experiencia.
Es lo que hay, pero bueno, mira, es lo que está pasando y aquí pues yo creo que es intentar concienciar a toda la sociedad, ¿no? a todas las partes que juegan dentro sí. del partido, ¿no? Pues tanto a nivel estatal como empresarios, como sindicatos, a toda la sociedad. Es un trabajo bastante complicado, ¿no?
Desgraciadamente
es complicado porque bueno, lo hay costos hacer. Y hay
sí.
y entonces bueno, pues ya te digo, estamos dando mucha caña, llevamos ya 3 o 4 años en la calle.
Bastante, y se están bastante haciendo, caña, la verdad.
Sí, se están dando pasitos importantes, pero claro, contra el monstruo grande, contra realmente quien maneja, que es
sí,
el...
Sí, es una contra Goliat.
Ahí está.
Es pero seguiréis luchando, lo sabemos, y sí, nosotros sí, aquí sí, siempre sí. os abriremos los micrófonos. Pedro Dolores, muchas gracias, llegamos a las 2.
Vale.
Feliz lunes.
Gracias.
Muchísimas gracias.